Esta es la conferencia para la lección 26 del estudio de BSF, El Pueblo de la Promesa, Exilio y Regreso. ¿Alguna vez ha formado parte o ha seguido a un equipo que ganó un campeonato de liga nacional o mundial? La euforia de experimentar lo que tu equipo, por encima de todos los demás, logró puede ser difícil de describir. Los meses de arduo trabajo, sacrificio y lecciones aprendidas del fracaso a lo largo del camino culminan en una alegría desenfrenada cuando abrazas a tus compañeros de equipo o a otros aficionados y disfrutas del brillo de un nuevo trofeo. Pero luego llega el día siguiente y los días posteriores. Sí, puede que haya recuerdos maravillosos y una cálida nostalgia al recordar esa victoria y lo que costó conseguirla, pero luego está el presente. Ya sea de metal, mármol o plástico, ese trofeo es un emblema de tu pasado. Pero, ¿y hoy? ¿Cuál es tu próximo paso al comenzar tu camino en esta nueva temporada? ¿Este nuevo comienzo? Los israelitas de la recién reconstruida y consagrada Jerusalén tenían mucho que celebrar y mucho que agradecer. Por la gracia y la provisión de Dios y gracias a la reciente obediencia y confianza del pueblo en el Señor, los antiguos exiliados de Babilonia habían desafiado las probabilidades del mundo y la oposición del mal para reconstruir física y espiritualmente una nueva vida como una comunidad santa en la tierra que Dios les había dado generaciones atrás. ¿Te imaginas la alegría de los hombres, las mujeres y aquellos que los llevaron a este notable logro? Pero ahora llegaba el día siguiente que precedía a los días venideros. ¿Y ahora qué? Tras décadas de exilio, seguidas de décadas de regreso y de lucha contra el miedo y la duda para reconstruir Jerusalén entre temores y una oposición implacable, era necesario que comenzara el ciclo y el ritmo de la vida cotidiana. ¿Cuál era el primer paso fiel que debían dar el pueblo para vivir en arrepentimiento, renovación y avivamiento como el pueblo de Dios que, a través de su forma de vivir, daría testimonio de su Dios? Aquí es donde nos encontramos en el relato histórico de Nehemías. Al pasar a los capítulos 9 y 10, vemos a un pueblo que recuerda con humildad el pasado, acepta con gracia el presente y promete sinceramente un futuro. En este día, prometerían seguir fielmente a su Dios con gratitud, compromiso y el deseo de permanecer cerca del Dios al que temían, amaban y seguían. Hoy, vamos a ser testigos del nuevo compromiso del pueblo con Dios a través de, primero, de una llamada al arrepentimiento, en el capítulo 9 de Nehemías, seguido de una promesa de obediencia, en el capítulo 10. Si ha estudiado mucho las Escrituras, sabrá que el pueblo de Dios flaquea. Al igual que el pueblo de Nehemías, nosotros también flaqueamos hoy. Pero vivimos en la gracia de Dios, a quien hemos visto una y otra vez no abandonar nunca a su pueblo. Incluso, imperfectamente, el pueblo de Dios destaca en el mundo. ¿Por qué? Porque la fe en Dios está marcada por el arrepentimiento y la obediencia. La fe en Dios se caracteriza por el arrepentimiento y la obediencia. La fe y la obediencia no nos hacen merecedores de estar bien con Dios, porque la fe es un don. Pero el arrepentimiento y la obediencia son expresiones o frutos de aquellos que aceptan el don de la fe que es dado por el único Dios verdadero. Abrimos el capítulo 9 con la postura, la disposición espiritual adecuada con la que los israelitas consideraban su pasado. Los israelitas acababan de terminar su fiesta de los tabernáculos, también conocida como Sukkot. Esta fiesta conmemoraba la abundante provisión de Dios para la cosecha y el fiel cuidado de Dios por su pueblo durante sus 40 años de vagar por el desierto después de siglos de cautiverio y esclavitud en Egipto. Pero ahora la celebración daría paso a la solemnidad. Por grande que fuera su victoria reciente en la reconstrucción de Jerusalén, la realidad de la vida cotidiana era sobrecogedora. Se requería una reflexión honesta, transparente y profunda para conocer no solo los altibajos de la vida, sino también los que habían llevado al pueblo a su situación actual. Si bien existía el deseo de olvidar la conquista y el exilio del enemigo en el pasado no tan lejano, era necesario reflexionar y reconocer el pecado que los condujo a esa situación mediante un sincero arrepentimiento por generación tras generación de pecado que es la rebelión contra Dios. En la cultura de la época, el cilicio y la ceniza eran el atuendo que comunicaba dolor. En este caso, era el dolor del pecado personal y colectivo de un pueblo amado por Dios, pero que Dios le dio la espalda. El pueblo de Dios debe estar separado y ser santo del resto del mundo, casado por la fe con Él. Aunque es fácil y conveniente culpar a otros, incluyendo a nuestros padres y abuelos, por nuestro pecado, también es sabio y necesario mirar hacia atrás en nuestra crianza para reconocer los patrones de pecado que se repiten una y otra vez y deben romperse a través de la gracia perdonadora y el poder sobrenatural de Dios. Confesar nuestro pecado es el primer paso hacia el arrepentimiento. La confesión es un reconocimiento honesto de nuestro pecado y un acuerdo total con Dios sobre la profundidad de su maldad. En este reconocimiento lleno de dolor se encuentra el deseo, la intención y la acción de alejarnos de nuestro pecado y volver a Dios, quien nos muestra su camino en lugar de nuestro camino alimentado por nuestra carnalidad, que está atado a la caída. La palabra de Dios nos expone la majestad de Dios, la caída de la humanidad y nuestra absoluta necesidad de su redención. Su ley y sus estándares justos son imposibles de cumplir a la perfección por nadie, excepto por Jesucristo. Pero nuestra falta de cumplimiento no debe llevarnos a la desesperación. Dios prometió y entregaría a uno que era perfecto, un perfecto cumplidor de la ley y, por lo tanto, un sacrificio perfecto que llevaría el peso del juicio que merecemos por nuestro pecado y nos libraría de ser declarados justos a los ojos de Dios. En esta luz gloriosa, el regalo del perdón de Dios lleva a su pueblo a adorarle. En esta Jerusalén rejuvenecida, Dios había ungido a los levitas para que se ocuparan del culto en el templo. La adoración del pueblo de Dios no es un acto individual, sino que debe ejercerse en la comunidad para que todos alaben al Señor su Dios, que es desde la eternidad y hasta la eternidad. La adoración no es un simple baile alegre. La verdadera adoración es un reconocimiento, una acción de gracias y un profundo aprecio por lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y lo que promete hacer. Así que el versículo 5 comienza la oración. Aquí los levitas dirigieron al pueblo en alabanza comenzando por el principio. «Bendito sea tu glorioso nombre, exaltado sobre toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor. Tú has hecho los cielos de los cielos y todo lo que hay en ellos. Tú hiciste la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todo lo creado. Por eso te adora todo lo que hay en los cielos». Detente un momento y deja que esa verdad cale en ti. Dios lo hizo todo. Por lo tanto, todo debe adorar a Dios, nuestro Creador. Porque Dios lo hizo todo. Todo le pertenece a Él. Él es soberano sobre todo. Por lo tanto, nada ni nadie tiene derecho a volverse contra Él. Dios no solo creó, también ungió. Dios eligió, prometió y bendijo a un pueblo específico para que se separara del mundo pecaminoso y lo representara en el mundo. Comenzando con Abraham, más tarde llamado Abraham, en los versículos 7 a 8. Dios construyó un pueblo, una nación y una tierra que más tarde se llamaría Israel. Al igual que Abraham, el pueblo fue llamado a tener un corazón para Dios y dar testimonio de su grandeza. En los versículos del 9 al 15 se nos recuerda la poderosa provisión de Dios a través de Moisés. Dios escuchó su clamor de opresión en Egipto y respondió liberándolos del duro corazón del faraón y llevándolos al otro lado del Mar Rojo. Dios manifestó su presencia entre el pueblo, guiándolo mediante una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche. Llamó a Moisés a la cima del monte Sinaí y entregó al pueblo su ley, sus justas normas para vivir una vida santa en la tierra como su pueblo santo. Los sostuvo en el desierto con pan del cielo y agua de una roca, y los condujo a la tierra que les había prometido. Pero una vez más se nos recuerda a partir del versículo 16, incluso el pueblo de Dios está plagado de pecado. Por miedo, el pueblo elegido de Dios no confió en Dios para entrar en la tierra prometida. Se quejaron de la provisión divina de agua y alimentos, y se rebelaron contra el liderazgo sabio de Moisés. Con corazones endurecidos y cerniz endurecida, creían saber más que su Creador. Habían olvidado tan fácilmente la milagrosa huida de la esclavitud y la matanza a manos de Egipto, que desafiaba a su muerte y a todos los milagros sobrenaturales que rodearon la huida que Dios les había preparado. Así que en los días de Nehemías, el pueblo confesó: se negaron a escuchar, no se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos. Los antepasados de Nehemías, que tenían el mismo corazón enfermo por el pecado y necesitado de redención que tienen todas las personas, eran tan flagrantemente rebeldes que, como nos recuerda el versículo 18, cuando su líder, ungido Moisés, estaba en la cima del monte recibiendo los sagrados mandamientos de Dios, el pueblo forjó un ídolo de oro que se burlaba de Dios. Pero la compasión desinteresada de Dios, en contraste directo con el egocentrismo marcado por el pecado de la humanidad, es paciente, amorosa y redentora. En lugar de abandonar a su pueblo en el desierto, continuó amándolo y guiándolo. Durante 40 años de vagar por el desierto, a Israel no le faltó nada. Mientras el pueblo en los días de Nehemías continuaba relatando su historia en los versículos del 22 al 25, Dios cumplió en los libros de Josué, Jueces, Reyes y Crónicas la promesa de innumerables personas y tierras conquistadas que le había dado Abraham en el libro del Génesis. Sin embargo, como nos dice el versículo 26, la profundidad de la depravación de la humanidad se expresa en la rebelión cuando el pueblo dio la espalda a la ley de Dios, mató a sus profetas y cometió horribles blasfemias. Como pueden atestiguar nuestras propias vidas, el pecado tiene sus consecuencias. Así que Dios entregó a su propio pueblo a sus enemigos, lo que alimentó un ciclo de arrepentimiento, rescate y rebelión que vemos en los versículos del 27 al 31 y que se repitió a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Reconociendo que su opresión era el resultado de su rebeldía, clamaron arrepentidos a Dios que los rescató. Pero tan pronto como fueron establecidos en un estado redimido, el pueblo volvió al pecado, sufrió las consecuencias, clamó y fue rescatado de nuevo. Finalmente, Dios utilizó a las naciones incrédulas que rodeaban a un Israel dividido para expulsarlos de su preciada tierra. Pero fue un juicio necesariamente devastador y una consecuencia dada a una nación que había sido apartada para ser santa. ¿Pero qué? De generación en generación, de rey en rey, fue todo menos eso. Sin embargo, incluso en su exilio, Dios nunca abandonó a su pueblo. Siempre da a su pueblo la oportunidad de arrepentirse de su pecado y volver a él. Del mismo modo que Dios había utilizado 40 años de peregrinación por el desierto en tiempos de Moisés como respuesta a la negativa de su pueblo a confiar en él para tomar posesión de la tierra prometida, Dios aplicó el exilio como medio de volver el corazón de su pueblo hacia él. En lugar de abandonar a su pueblo, el exilio fue en medio de misericordia que permitió a su pueblo reconocer al único Dios verdadero y la insensatez de sus propios deseos de labrar su propio camino. A medida que la oración llega a su fin, viene ahora la súplica. Reconociendo, admitiendo y apartándose de sus pecados del pasado, en el versículo 32 vemos al pueblo arrepentido, apelando a su Dios grande, poderoso y temible, el perfecto guardián del pacto de amor, misericordia y justicia. Comprendieron que Dios, que todo lo sabe, era consciente de cómo su pueblo había actuado de forma malvada, desobediente y egoísta, y comprendieron que Dios también conocía sus circunstancias actuales. Aunque en una Jerusalén reconstruida, todavía estaban bajo el dominio mundano del reino persa. Pero conocían, reconocían y se rendían a aquel que es soberano sobre todas las cosas, su Señor Dios Todopoderoso. Por lo tanto, en ese día jurarían por escrito y en detalle en el capítulo 10 su fidelidad a su Creador y Redentor. Esto nos lleva al primer principio de la lección de esta semana en el capítulo 9. La fe en Dios requiere arrepentimiento. Principio. La fe en Dios requiere arrepentimiento. La fe en Dios es un regalo de Dios, pero para recibirla debemos reconocer la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad. Cuando el Espíritu Santo despierta a una persona a su naturaleza caída y a su inclinación natural a rebelarse, también la despierta a su total necesidad de un Salvador. No hay otra salida que Jesucristo. ¿Te has apartado de tu pecado y te has vuelto hacia Él? Sea lo que sea que el mundo ofrece, ya sea unas vacaciones, un nuevo trabajo, un experto en autoayuda, un líder aparentemente fuerte, un coche nuevo o una hamaca a la sombra, en última instancia no hay escapatoria que este mundo ofrezca del poder del pecado que gobierna la vida de cada persona. Solo Dios puede sacar a una persona de las arenas movedizas del pecado y reemplazar su corazón, afectos y deseos con un corazón que pertenezca a Dios. La gente en los días de Abraham, Moisés y Nehemías esperaban al Redentor que Dios prometió en Génesis capítulo 3, donde Dios prometió que aplastaría la cabeza del enemigo. Ese Redentor es Jesucristo, que murió en nuestro lugar para pagar el castigo por nuestro pecado. Por lo tanto, el arrepentirnos de nuestro pecado, el juicio que merecemos, es colocado en el cuerpo de Jesús, quien ya ha pagado el precio. La pena de muerte por cada pecado que hemos cometido y cometeremos. Sí, las personas que creen en Jesucristo como Señor y Salvador siguen pecando, pero a través de la fe, los creyentes también son habitados por el Espíritu Santo de Dios, que no solo nos hace más conscientes de nuestro pecado, sino que también despierta nuestro deseo de arrepentirnos de él. ¿Hay algún pecado en tu vida del que el Señor esté moviendo tu corazón para que te arrepientas? A pesar de todo, como los israelitas en el desierto o en el exilio en Babilonia, Dios nunca abandonará a su pueblo. Él siempre está disponible para acudir a Él. Pasando al capítulo 10, nos encontramos con el pueblo. Aquí vemos que el pueblo entendió que su promesa sería tan buena como los nombres detrás de la promesa. Las promesas de Dios son perfectas porque Dios, cuyo nombre está detrás de sus promesas, es perfecto. Aquí, aunque todavía imperfectos, los residentes de Jerusalén pondrían sus nombres detrás de sus promesas para someterse a una relación de alianza con Dios. Una vez más, como sabemos que ocurre en la historia y en nuestras propias vidas de fe, flaqueamos en nuestras promesas y deseos de permanecer fieles a Dios. Pero, en este día, el pueblo expresó un deseo sincero y transparente de rendirse completamente al Dios que los amaba, los guiaba y proveía para ellos por amor. Los versículos del 1 al 29 enumeran los estratos de sacerdotes, levitas, líderes, porteros, músicos, sirvientes del templo y todos aquellos que se llamaban a sí mismo el pueblo santo de Dios para obligarse a ser fieles en el cumplimiento de la ley de Dios dada por medio de Moisés. La comprensión de estas leyes no pretendía ser el yugo esclavizante que obstaculizara al pueblo. Más bien, la ley de Dios estaba diseñada para ser la norma por la que el pueblo de Dios pudiera florecer como luz de Dios en el mundo. Una vez más, Dios lo creó todo y, por tanto, sabe que es lo mejor para todo y para todos. Su ley es una guía para una vida santa. Ahora, en los versículos del 30 al 39 vienen las promesas. El pueblo de Dios fue diseñado y llamado a ser santo, y las raíces de la santidad crecen profundamente en el rico suelo de un hogar estable. Como Dios declararía en la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 5, el matrimonio sería un reflejo de la unión entre Jesucristo y la Iglesia. El matrimonio siempre ha sido un pacto sagrado que debe reflejar la relación y la unidad de Dios con su pueblo. Aquí, siglos antes de la vida de Cristo, el pueblo promete mantener la santidad del matrimonio sagrado, manteniéndolo dentro del pacto de fe. A través de la palabra de Dios, el edicto anterior de Esdras y su propia experiencia, el pueblo comprendió que introducir en el matrimonio normas y creencias idólatras y mundanas solo entran en conflicto y contradicen la voluntad y los caminos de Dios, siembran la confusión en la familia, se filtra en la comunidad y conduce a la rebelión contagiosa entre el pueblo de Dios. En el versículo 30, el pueblo prometió no dar a sus hijas en matrimonio a no judíos en su deseo de mantener la santidad de la fe dentro de la comunidad. Del mismo modo, Dios había ordenado y codificado en la ley que había dado a Moisés que el séptimo día, el sábado, debía ser santo, dedicado a Dios. Por lo tanto, en el versículo 31, el pueblo prometió legítimamente que santificaría el sábado. No participarían en el comercio con sus pueblos vecinos, trabajarían la tierra y cancelarían las deudas. Finalmente, pero probablemente lo más importante, desde el versículo 32 hasta el final del capítulo 10, el pueblo prometió mantener el símbolo tangible de Dios en medio de ellos, manteniendo el templo y participando en las fiestas, festivales y servicios de adoración. El templo representaba tangiblemente el lugar donde el pueblo se encontraba con Dios, donde disfrutaba de su presencia y experimentaba su clemente perdón. El impuesto del templo se utilizaría para apoyar las actividades del templo de adoración, celebración y ofrendas, junto con la madera para suministrar el fuego necesario para quemar las ofrendas. Luego el pueblo prometió, como Dios mandó, el diezmo de lo mejor de la tierra, las primicias. El pueblo estaba llamado a devolver lo mejor de lo que Dios había dado. Los primeros frutos no solo tenían un uso práctico para sostener las funciones del templo, sino que también tenían un significado simbólico. A lo largo de la Biblia, las primicias se referían a la nación de Israel, Jesucristo, el Espíritu Santo, los cristianos de todas las épocas y el remanente creyente de los 144.000 que se menciona en el Apocalipsis. Estas primicias incluían los primogénitos y los animales para el servicio del templo, los primeros de su harina molida, el grano, la fruta, el vino y el aceite de oliva. Los levitas eran responsables de esta colecta y prometían llevar el diezmo de los diezmos a los sacerdotes del templo. El pueblo entonces cerró su promesa firmada en este capítulo con el voto. Así nos comprometimos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Las palabras importan, pero las acciones profesan la sinceridad de nuestras palabras. Y esto nos lleva al segundo y último principio de esta lección de esta semana. La fe en Dios resulta en obediencia. Principio. La fe en Dios resulta en obediencia. Seamos claros, la obediencia no lleva ni lleva al pueblo de Dios a la fe. Más bien, la obediencia es un resultado, una consecuencia, una expresión de la fe. El pueblo de Dios no obedece para creer, obedecen porque creen. Ahora, obviamente, el pueblo de Dios todavía peca y falla en obedecer, pero el mismo Espíritu Santo que mora en cada creyente hoy impulsa y guía a la persona de fe en Cristo a arrepentirse, a apartarse de su pecado y caminar en obediencia a Dios. Ese es su deseo y expectativa mientras su pueblo sirve como embajadores de su glorioso reino celestial. Aunque los cristianos todavía pecan, su buen Padre nunca renunciará a ellos. Por el contrario, Él nos hace madurar en la fe a través de su arrepentimiento y obediencia. Hace poco leí un artículo sobre un legislador que expresaba abiertamente su punto de vista. Ahora no estoy diciendo si él tenía razón o no, porque la política a menudo no tiene respuestas claras en blanco y negro, pero este político hablaba a menudo de asuntos principalmente para irritar a sus oponentes o para agitar a sus partidarios. Después de sufrir un incidente que puso en peligro su vida durante sus meses de recuperación, su disposición cambió. Se dio cuenta de que su vida terrenal era relativamente corta, que sus días importaban, y empezó a escuchar con más atención para comprender más profundamente y buscar la verdad con más diligencia para poder hablar de los asuntos con mayor comprensión y empatía. Le importaba menos lo que los demás pensaran de él porque le importaba más su comprensión de lo que más importaba, la verdad. Para un cristiano, nuestra verdad es una persona, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Permítame aclarar esto ampliándolo un poco. Jesucristo no es solo la verdad para un creyente, sino la verdad de toda la creación, creas o no en Él. La diferencia en el mundo es si una persona cree en Él o no, si acepta el don de la fe o rechaza este regalo que es gratuito y de gracia. Aceptar este don de la fe transforma a una persona que se ha arrepentido de sus pecados, ha entregado su vida a Dios y sigue la guía del Espíritu Santo en una vida de obediencia que sigue los caminos de Dios en lugar de los caminos caídos de la humanidad. Vive para la verdad de Dios, que es Jesucristo. Al igual que los creyentes arrepentidos de la época de Nehemías, Dios transforma nuestra perspectiva de perseguir nuestra propia voluntad y nuestros propios intereses en seguir a Dios. Aquel que nos hizo, que gobierna todo a la perfección y que conoce las formas más abundantes de vivir. La obediencia, aunque sea imperfecta pero arrepentida, es la marca de quien profesa su fe en el único Dios verdadero. ¿Cómo proclama tu obediencia cómo ha sido transformado tu corazón por el don de la fe en Jesucristo? Ahora bien, si recuerdas, cuando iniciamos la charla de hoy, pregunté cómo es la vida después de una victoria monumental. Como fanático de varios deportes, disfruto la búsqueda de un campeonato cada temporada y la naturaleza cíclica y anual de esa búsqueda. Luego se acaba la temporada. Pero, ¿y qué ahora? Si mi equipo ha ganado, la celebración es breve y el ciclo vuelve a empezar. Pero en la mayoría de los casos, mi equipo no llega hasta la final. A menudo, ni siquiera se acerca. Entonces, ¿qué sentido tiene? Dentro de unos meses, pasaremos por otra temporada entera. Nos decepcionaremos de nuevo. La mayor victoria se obtuvo en la cruz, pero esta es una victoria verdadera en la que el fruto perdura por toda la eternidad. Aquí es donde Jesucristo no solo expió nuestro pecado como el sacrificio perfecto, sino que derrotó a la muerte resucitando al tercer día y dando vida eterna a todos los que creen en Él. A diferencia de los y sí, que siguen a cualquier búsqueda de la vida, ya sea en un equipo deportivo, una elección de carrera o una relación, aceptar la fe en Jesucristo como Salvador y Señor asegura a todos los que creen en Él una vida eterna con Él. Pero no tenemos que esperar para disfrutar de esta nueva vida con Él y para Él. Liberándonos de la esclavitud del pecado, el Espíritu Santo nos hace más conscientes de nuestro pecado, nos despierta el deseo de arrepentirnos, nos asegura la promesa de que Dios nunca nos abandonará, nos da el poder de vivir para Él en obediencia y nos da un sentido de la vida diario, renovado y con propósito, que convierte todo lo que hacemos en un acto espiritual de adoración. Esta es la vida llena de gozo de un creyente. Más allá de la búsqueda de cualquier trofeo hecho por el hombre, la vida de una persona que cree en Jesucristo tiene un propósito cada mañana: vivir para Dios y dar testimonio de su grandeza, bondad y gracia. La fe en Dios está marcada por el arrepentimiento y la obediencia. Así es la verdadera libertad. Así es una vida de verdad. Así es vivir con, en y para el Mesías prometido. Toda la gloria y el honor le pertenecen a Él. Gracias a Dios por hacernos parte de todo esto para siempre. Esta conferencia ha sido escrita y producida por Bible Study Fellowship. Para obtener más información sobre los recursos de BSF y los grupos de estudio bíblico, visite bsfinternational.org.